el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bien, hermanos, el tema de hoy, esta es la tercera, me parece, la tercera parte, un tercer sermón de lo que es la serie de los atributos de Dios. Y el que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de la predicación, es la infinitud e inmensidad de Dios. Infinitud e inmensidad de Dios. Y me parece gracioso porque este es un tema que a cada uno de varios hermanos que estamos acá se nos ha dado. Y comenzamos con una parte de atributos que se le llama incomunicables. Y es por una razón que vamos a ver. Pero me parece gracioso porque estamos tratando de comunicar algo que es incomunicable. Y me dio risa, me pareció gracioso ver a Marcos preguntando por un lado y por otro, ¿y qué es el tiempo? ¿Y qué es el tiempo para ti? Es una pregunta bien elevada, ¿no les parece? ¿Qué es el tiempo? Y la que vamos a ver hoy no se queda atrás. Es, ¿qué es lo infinito? Y les estaba comentando ahora en la clase de discipulado que si ustedes tienen algún problema con el sueño, en Netflix hay un documental que se llama Un viaje a la infinidad. Que si usted de plano no puede dormir, véalo. En los primeros 10 minutos queda noqueado. Pero es como los científicos se preguntan, ¿qué es lo infinito? Porque dentro de lo científico están los números, por ejemplo. El número pi es infinito. Y puede ser tan infinitamente pequeño y tan infinitamente grande. Hoy lo que estamos estudiando es lo infinitamente grande, la infinitud e inmensidad de Dios. Y desde ya les digo, versículos van a ser similares. Hay cosas que son similares entre las que hemos estado hablando y las que vamos a seguir hablando. ¿Okay? Porque así son los atributos de Dios. Y pensando al respecto, esto me pone a mí en qué reflexionar mucho. Mucho en qué pensar, en que si Dios siendo así, ¿por qué a veces yo me siento de una manera que no corresponde? Y pensé en tres historias que me gustaría mencionarles. El plan es el siguiente, ¿ok? Vamos a hacer una introducción y vamos a hacer un repaso de lo que estamos estudiando y por qué. Después le vamos a entrar al atributo y vamos a desglosarlo poco por poco. ¿Ok? Esa es la idea. Así que sea paciente conmigo y vamos a llegar a lo que es el atributo, pero me gustaría comenzar con algo más. En Génesis 18, no lo vamos a ver el versículo, pero me pareció que estaba bien traer a mención esta historia con respecto a Abraham, en donde él dice que la Biblia, que él estaba en la hora más caliente del día y que Jehová lo visitó. Vio a tres varones, y en estos tres varones, pues, el Señor les dijo, dentro de estos tres varones, el Señor les dijo, tu esposa, Sara, va a dar a luz un hijo. Y ya estaban mayores, ya estaban grandes. Imagínense si ahora lo traemos en contexto a la edad de entre los 40, estaba viendo, comienza lo que es en la mujer la menopausia, y según entiendo, Sara ya tenía mucho más edad. Dice la Biblia que ya la menopausia, ella ya lo tenía. Ya era imposible físicamente tener un hijo. Y cuando Sara escuchó que iba a tener un hijo, se rió. ¿Recuerda? Rió. Parece absurdo, imposible a lo que el Señor dice, y cito en Génesis 18, a lo que el Señor dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En otra ocasión, en medio del desierto, Números 11, que precisamente vimos hoy en la tarde, ¿sí? El pueblo en el desierto. Pero el pueblo en el desierto se empezó a quejar porque querían carne. Y recuerdan que dice la Biblia que decían, ¿para qué salimos? Allá en Egipto comíamos pescado, comíamos puerro, comíamos cebollas, comíamos ajos. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y Moisés ya estaba hasta aquí del pueblo. Ya estaba cansado. Y le dijo al Señor, ¿ya oíste este pueblo lo que quiere? Quiere carne. Y el Señor les dijo. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Por qué dijo eso? Porque les dijo que le iba a dar carne no un día, no dos, ni cinco, ni diez, ni veinte. Les iba a dar carne por un mes. Y Moisés le dijo, quizás volvió a ver hacia los lados pensando, ¿y de dónde va a salir tanta vaca o tanto cordero o tanta cabra? No sé, ¿de dónde? Eran 600,000, solamente quizás el ejército, eran mucho más mujeres y niños. ¿De dónde va a salir tanta carne? Y el Señor le dijo, ¿se ha cortado mi mano? Moisés ya había visto milagros, ¿o no? Ya el pueblo también. Abraham ya había hablado con el Señor. Y la última historia que quiero comentar es esta de un hijo, de un padre que tenía un hijo, menciona acá, lunático. Un hijo que estaba endemoniado y había escuchado que Jesús andaba sanando y salió corriendo y le pidió a Jesús que sanara a su hijo, porque a veces dice que se arrojaba al agua, a veces se arrojaba al fuego. Y dice que los discípulos, le dije a los discípulos, pero ellos no pudieron. Y el Señor reprende fuertemente, y que se acuerdan que dijo, ah, generación perversa, me acordé de alguien por acá, perversos. El Señor les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. También los discípulos habían visto cosas increíbles del Señor y algún momento también les faltó la fe. A través de los tiempos es difícil, yo lo entiendo, comprender a un Dios que es infinito y que es grande como lo es el Señor. Mas sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos. Y eso debería ser el objetivo máximo en nuestras vidas. Cuando el Señor se muestra a través de la Biblia y cuando se encuentra con Moisés, recuerda que Moisés andaba cuidando sus ovejas, su ganado. Y en medio de todo eso comienza a ver un arbusto que estaba con fuego, pero el arbusto no se consumía. Qué raro que este arbusto que está con fuego. Y de repente el arbusto comienza a hablar. Claro, no era el arbusto, mas Jehová estaba ahí y habló con Moisés. ¿Y qué dijo cuando habló con Moisés? Le dijo que lo iba a utilizar y que iba a ir donde Faraón para sacar a su pueblo. Y cuando Moisés le preguntó, ¿y quién digo que me envía? ¿Qué contestó él? Él, dile que soy el yo soy, soy el que soy. Si es necesario que conozcamos a Dios, ¿cómo podemos decir cómo, quién es Dios? Y la respuesta sencilla del Señor es, ¿con quién me puedo comparar para que puedas entender? No lo es a través de cómo Él se describe, por decirlo así. Mas sin embargo, sí lo dice la Biblia a través de cómo es Él. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué es tan importante saber cómo es Dios? A través de la Biblia también, a través de esta pregunta de conocer más a Dios, nosotros podemos ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo vamos a ver en detalle. ¿Cuál es el problema de no conocer a Dios? el punto central de la idolatría es un pensamiento que no es digno de él. ¿Escuchó? Un punto esencial de la idolatría es tener un pensamiento que no es digno de Dios. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, empezamos a inventar cosas de Dios. Y al final es posible que hasta estemos creyendo en un Dios que no es el Dios que menciona la Biblia. En Romanos 1:21 dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21 da por sentado el conocimiento de Dios. Mas sin embargo, dicen al final, no, no es posible, no quiero pensar en un Dios, mejor tengo mis propias convicciones. Y al final, tener un Dios o estar pensando en un Dios como el que no dice la Biblia, como cualquier, como ser un objeto de idolatría, nos lleva a decepción. ¿Por qué? Porque es posible que nosotros vengamos y queramos conocer a Dios y pensemos en un Dios que está simplemente porque queremos que complazca nuestros caprichos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por una aflicción, creemos que al venir al Señor ya no vamos a pasar ninguna aflicción. Y a la primera aflicción que sentimos, entonces salimos corriendo. ¿Por qué? Porque inventamos un Dios que según nosotros nos iba a sacar de todo tipo de problema y no íbamos a pasar por ningún problema. Mas en la tarde vimos que incluso los problemas, ¿para qué sirven? Para nuestro bien y el bien de los demás. Increíble. ¿Piensa en un Dios que está ahí para bendición económica? Hace poco estaba recordando a mi abuela y a mis abuelos que ellos eran católicos y creían en Dios, mas sin embargo también querían tener cerraduras en las puertas, Biblias abiertas, ídolos, Budas incluso, todo con tal, todo lo que ayude a la suerte y al dinero, bienvenido. Habían concebido su propio Dios. Piensa que Dios puede estar segundo en su vida. Es otro punto en la idolatría que puede estar segundo en mi vida. Puede ser cualquier otra cosa que yo quiero más, cualquier cosa que yo quiero más el Señor. Y eso tampoco puede hacer así. ¿O piensa que no es necesario darle su vida a Dios? ¿O piensa que también la iglesia es un invento del hombre y que no es necesario reunirse tanto? Hermanos, si nosotros decimos que somos del Señor y que somos esclavos del Señor, porque así dice la Biblia, ¿ya? Y que le llamamos Señor a Él, no por ser una persona mayor o por ser viejo, ni tampoco por reverencia, sino que porque es el dueño de nuestra vida, ¿a dónde nosotros tenemos que pasar el mayor tiempo? Con el Señor. Eso nos lleva a no conocer al Señor. Conocer al Señor debe ser nuestra máxima prioridad. Y cuando estamos hablando de fe, cuando estamos hablando de conocer al Señor, podemos hablar de dos aspectos. Uno, el nominal. Esto es la palabra. ¿Ok? Cuando dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero la otra parte de la fe es la parte de la fe que es del corazón, una fe real, una fe nominal, que es la que sabemos, y una fe real. Y eso tiene que ver ya con el corazón y con la transformación que la palabra hace en tu corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es distinto cuando tú lo crees a cuando tú solo lo sabes. Entonces, habiendo mencionado lo anterior, ¿por qué estamos estudiando los atributos de Dios? Porque es necesario conocer a Dios. Es básico. Si no conocemos a Dios, vamos a inventarnos cosas. Y esas cosas que nos inventamos nos lleva a idolatría. Y a Dios no le gusta la idolatría. ¿Quedó claro? Amén. Bien. Entonces, continuamos ahora con un atributo. Estaba nervioso porque se me olvida la palabra atributo. Hasta ahí me preguntó el pastor, ¿qué vas a predicar? Ah, se me olvidó el atributo. Atributo, en discipulado, se me olvida la palabra atributo. Un atributo es todo lo que es verdad con respecto a su carácter. Un atributo es todo lo que es verdad con respecto a su carácter. Por ejemplo, si te preguntan a ti, ¿qué atributos considerarías que tú tienes? ¿Qué aspectos del carácter crees tú que tú tienes? Podemos mencionar, por ejemplo, honestidad. ¿Es usted una persona honesta? ¿Es una persona perfeccionista que le gusta tener todo así en su agenda? ¿Es una persona muy sensible? ¿Es una persona que se enoja fácil? Pueden ser atributos que usted tiene. En el caso del Señor, estamos hablando de ese tipo de atributos, cosas que tú tienes, que son verdad con respecto a su carácter. Solo que el Señor la tiene a nivel Dios. No es ni siquiera que tiene, sino lo que Él es. Por eso que a esto también se le llaman perfecciones. Si usted escucha acerca de atributos o perfecciones, se refiere a lo mismo. Porque el Señor lo tiene a nivel máximo. El Señor no es 99% amor. El Señor es amor. Entonces, eso es un atributo. Y lo hemos dividido de dos maneras. Enrique habló de divisiones, ¿verdad? De por qué es que estamos estudiando los atributos así. ¿Y se recuerdan cómo los hemos dividido para poderlos estudiar? ¿Qué dijo el pastor que estamos viendo primero? Incomunicables. Y los que vamos a ver posteriormente son comunicables. ¿Por qué comunicable? Bueno, son los que se aplican más a nosotros. Son los que entendemos más fácil porque nosotros los podemos sentir o tener de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, amor. Aquí puse algunos. Vamos a ver. Por ejemplo, amor. Cuando están enamorados, cuando están de novios, ¿verdad? ¿Cómo es la luna de miel? ¿Cómo se siente eso de rico? ¿Cómo es? Y cuando uno habla de la juventud, nosotros podemos decir que la juventud es tiene mucha inexperiencia, por ponerlo así, en cuanto al amor. Porque nos ilusionamos con todo y sentimos que el amor, y cuando la novia nos pregunta cuánto me amas y tú le respondes hasta el infinito. Nosotros logramos entender qué es el amor, mas sin embargo no es el amor de Dios, describe el amor de Dios. Y cuando tú te preguntas si tú amas según el amor de Dios, te quedas corto, pero lo sentimos amor, sentimos por ejemplo justicia, cuando tú ves algo injusto, ¿sí? Cuando le preguntaron a David, hey David, este hombre tenía un montón de ovejas y al que tenía una se la quitó. David se enojó y le dijo, mátenme a ese hombre, mátenlo. Y era él mismo, era injusticia, sentía injusticia. Nosotros lo podemos sentir de alguna manera. Y este yo creo que muchos lo hemos sentido, ¿verdad? Algunos parece ser que lo tienen un 99%, ira, la ira. Lo hemos sentido, es también un atributo comunicable. ¿Por qué? Porque lo sentimos. Ahora bien, hay comunicables y hay incomunicables, que son los que estamos estudiando. ¿Y por qué incomunicables? Porque solo le pertenecen a Dios. Y hemos estudiado dos. El primero fue la aceidad, que le andaban preguntando al pastor, ¿y cómo se escribe? Aceidad, A-S-E-I-D-A-D. Cuesta deletrear ya cuando te empiezas a meter el inglés, ¿sí? Aceidad. ¿Qué significa? Que existe por sí mismo. No depende de nada para existir. Eso es aceidad. Eso fue lo primero que estudiamos. Y Marcos, que nos enseñó acerca de la eternidad. Y muy relacionado a esto es lo que estamos viendo hoy. La infinitud o la infinidad, que es básicamente característico de lo que es infinito. Los dos son iguales. Infinitud e infinidad, si son distintos, me perdona, yo lo voy a usar igual, ¿ok? Infinitud e infinidad. Cuando hablamos infinitud con respecto al tiempo, es lo que Marcos habló, es la eternidad. Y lo que vamos a hablar en un momento es con respecto al espacio. Usted está aquí ocupando un espacio. Y lo infinito al espacio, eso es grandeza. Y vamos a ver un poquito de lo que van a hablar más adelante, que es la omnipresencia. ¿Ok? Hasta acá fue el repaso y ahora le entramos a lo que es la infinitud. ¿Vamos bien hasta el momento? Amén. Bien. Entonces, ¿qué es infinito? Infinito. ¿Qué es la infinitud? Nosotros medimos todo. Eso es lo que nosotros entendemos. ¿Ya? Eso es lo que se estudia. Por ejemplo, estaba viendo hace poco una noticia de un hombre en Asia, que era de los más ricos en el mundo, que perdió una gran cantidad de billetes y ya solo le habían quedado 40 billones. 40 billones, yo no sé de qué, de dólares, me imagino. Yo no tengo ni idea, y es más, lo busqué. ¿Cuántos ceros tiene un billón? Para entenderlo un poco más. Y ya se me olvidó. No sé qué es un billón. Sé cuánto es un millón. Y no sé para cuánto alcanzará un billón. Más sin embargo, no es infinito. Es finito. En cuanto al dolor, ¿verdad? Ya cuando empezamos a estar más grandes, somos expertos en hablar del dolor. Y que me duele todo, me duele hasta el infinito, me duele hasta el pelo. Más sin embargo, es un dolor finito. Cuando hablamos de peso, cuando hablamos incluso cuánta agua hay en el océano, puede ser que nos cueste medirla, más sin embargo, se puede medir. Todo se puede medir. ¿Pero qué es la infinitud entonces? Infinitud es algo que no tiene límites, exactamente como lo acabo de decir. No hay bordes, no hay límites, ni de tiempo, ni de espacio, ni de pecado, por ejemplo. No, el Señor no tiene pecado, eso se le llama santidad. Pero nosotros, límites es todo lo que conocemos desde pequeñitos. ¿Quiénes eran tremendos acá de pequeñitos? Una flor, no parece. Yo andaba con, me acuerdo cuando andaba con un cuchillo. Bueno, mi mamá y mi papá creo que están viendo y se han de recordar mejor que yo. Si algunas veces hablan con ellos, inventan cosas, ¿ok? Hay cosas que no les van a creer de mí. Pero hay cosas que sí son ciertas. Yo me acuerdo cuando andaba con un cuchillo y yo quería andar metiendo el cuchillo en los enchufes eléctricos y ver qué pasaba, ¿ok? Yo era muy curioso al respecto. O me recuerdo cuando hacía experimentos y agarraba pues el veneno para las hormigas, las Alka-Seltzer, una Coca-Cola y hacía mis pócimas porque yo quería hacer pócimas también. Yo andaba aburrido, no existía los teléfonos, así que yo buscaba en qué ocuparme. Pero para todo era un no, no, cuidadito, no. Y estamos llenos de límites desde un principio. Y límites es todo lo que nosotros conocemos. No me asombra la pregunta que me hago desde el principio, entonces, ¿por qué soy así? Porque estoy tan lleno de límites que no conozco, no puedo concebir lo ilimitado en lo personal. Estamos limitados en movimiento. No tenemos alas para volar o levantar grandes pesos. Yo estaba bien orgulloso que el día que vendieron pupusas me vine corriendo a comprar las pupusas. Y había corrido algo. Me lastimé el pie tratando de correr, pero hoy me dicen que el pastor corrió 20, ¿cuánto? 18 kilómetros. 18 kilómetros, qué bárbaro. Más sin embargo, limitados en movimiento. En cuanto a tiempo, es curioso, ahorita hay concepciones que desde el vientre ya hay una pequeña criatura y en el mismo día alguien fallece. El tiempo, dice la Biblia, que es como la flor del campo. Ahorita puedes estar joven y en así se te pasa el tiempo, te quedas viendo en el espejo y dices, ¿qué pasó aquí? Es el tiempo. Somos limitados en tiempo, en cuanto a existencia. Ya vimos la ceidad. Nosotros no aparecimos, simplemente dependemos de algo. Todo lo que nosotros vemos, esta Biblia fue hecha, estas páginas fueron impresas, todo lo que conocemos fue hecho. No hay nada que exista, que nosotros conozcamos de vista, que exista por sí mismo. Dios sí. Con respecto a la presencia, no podemos estar en dos lugares a la vez. A pesar de ver a algunos aquí, yo sé que aquí están físicamente, más su mente está en otra parte. Mas sin embargo, físicamente estamos aquí, limitados en cuanto a eso también. Y en cuanto a conocimiento, muy limitados. Pero puesto que aquí todos nosotros conocemos algo distinto con respecto a otros, ¿verdad? Unos conocen más de básquetbol, otros conocen más de fútbol, otros conocen más de arquitectura, otros conocen más de construcción. Mas sin embargo, no hay nadie aquí, ni en ningún otro lado en este mundo, una persona que tenga un conocimiento al 100%. Todo lo que nosotros conocemos son limitaciones. Mas el Señor es infinito. Tanto así que nosotros podemos expresar todo lo que el Señor es casi que con solo negativos. El Señor no tiene pecado. El Señor no tiene límites. El Señor no depende de nadie. Solo lo podemos expresar con negativos, porque negativos es todo lo que conocemos. Infinito en qué es Dios. Vamos en Salmo 147:5. Salmo 147:5. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder y mucho, y su entendimiento es infinito. A veces nosotros en nuestras oraciones le contamos al Señor algo acerca de nosotros. ¿Será que se sorprende? ¿Será que, Lili, qué hiciste? No sabía eso, y viene y lo apunta, ¿verdad? No sucede. El Señor no conoce algo más de nosotros que Él nos haya conocido desde la creación del mundo, desde antes, dice la Biblia, que Él ya nos conocía. Él es infinito en conocimiento. Dios no tiene consejeros, dice la Biblia en Romanos 11:34. ¿Qué dice Romanos 11:34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Mas sin embargo, algunas veces queremos aconsejar al Señor, porque creemos que lo que nosotros queremos es lo mejor. Le pasó a Pedro, ¿recuerdan? El Señor le estaba diciendo bien serio, es necesario que yo muera. Y Pedro lo llamó aparte, a ver, vení para acá, no vayas a hacer eso. Imagínese la cara del Señor, el creador de todo el universo. Yo no lo puedo imaginar qué cara le habrá puesto a Pedro. Igual nosotros. A veces queremos ser consejeros de alguien que lo sabe todo. ¿Qué te hace sentir que Dios conozca todo? Póngalo así. Sabe todo de nosotros y aún así nos ama. Nosotros somos bien juzgones entre nosotros mismos. Si nosotros cometemos un error, lista negra. Dicen que entre más nos conocen, más difícil es que nos quieran. Entre más nos conocen, la lista de amigos se comienza a reducir. Pero el Señor nos conoce todo, hasta lo que hacemos en secreto y donde nadie más, lo que hay en el corazón, es más, lo que piensas, lo conoce. Y si tú le diste la vida al Señor, es porque Él te buscó primero a ti. Imagínate, ¿qué te hace sentir un Dios que lo conoce todo? Dice la Biblia que conoce hasta el número de cabello en tu cabeza, que para algunos, ¿verdad? No es, ok. A lo que me refiero es, el Señor conoce absolutamente todo. Sabe el futuro y podemos decir, que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo nos ayuda a bien a aquellos que amamos al Señor, aunque no lo entendamos. ¿Qué nos corresponde hacer nosotros? Creer. Es infinito en cuanto a su misericordia. Salmos 89:2 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Recuerda aquel ladrón. Al principio dice la Biblia que los ladrones le injuriaban. Y al final, uno de ellos le dijo al Señor: recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor que le dijo: hoy vas a estar conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amor, amor, hermanos, ya estoy acostumbrado a decirle amor allá. Hoy sí despertaron, ¿verdad? Hermanos. Así, entre nosotros, una vez le dije a mi jefe. Y es hombre, ¿ok? Pero sí. Hermanos. Increíble lo que le pasó al ladrón. ¿Ustedes creen que el ladrón sabía de la predestinación? ¿O que el ladrón andaba discutiendo con los demás sobre lo que había o no había de creerse? No tuvo tiempo de comprobar nada. Y en su misericordia, en los últimos minutos, les dijo: vos vas a ser mi hijo, porque así es él. Infinito en misericordia. Si tenemos algún pecado que nos está cargando, que hicimos, algo que nos duele haber hecho y que decepcionamos al Señor y a alguien más en nuestra familia, un amigo, quien sea, hermano, dice acá que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir en su palabra. Es infinito en poder. Salmos 33:6. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense todo lo que el Señor puede hacer. Las estrellas, vea las estrellas, cuéntelas. Se sigue contando estrella tras estrella, es lo más increíble. ¿Qué te hace sentir un Dios todopoderoso? Todopoderoso. Papeles migratorios, tu vida familiar, tus hijos, que parece imposible. Es todopoderoso y para Él nada es imposible. Infinito en poder, infinito en santidad. En Isaías 6 se ve cuando Isaías tiene una visión y está enfrente de Dios. O está enfrente de la presencia del Señor, e inmediatamente cae al suelo y dice: ay, pobre de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador y estoy enfrente de lo que es santo, santo, santo. Menciona un pastor que no puede haber una convicción como tal de la santidad si nosotros no tenemos convicción de nuestro pecado. Y viceversa. No podemos tener convicción de nuestro pecado si nosotros no podemos ver la santidad. Cuando vemos la santidad del Señor, y menciona la Biblia que Él es santo, 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 nosotros cada vez vemos más, deberíamos de ver más nuestro pecado y de lo quebrado espiritualmente que estamos, y que a eso se refieren las bienaventuranzas. Mas Él es ilimitado en santidad, y con respecto a eso es ilimitado en bondad. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay cosas que tal vez te están sucediendo en la vida que no tienes ni idea cómo puede ser bueno eso, cómo va a ser bueno esto. No le puedes dar explicación, no puedes. Mas sin embargo, la Biblia dice, y se los mencioné hace poco, que todo nos ayuda bien a nosotros. Si algo te está pasando a ti que te puede ayudar, que le puede ayudar a otro, vas y compártelo de lo que tú ya pasaste en el desierto. Les apuesto, hermanos, que va a significar la vida para este otro hermano que está pasando por esa situación. Dios es infinito en su naturaleza. Eso incluye a las tres personas del Dios Trino. Dios es perfecto. Eso es infinidad de moralidad. Dios es eterno. Infinidad del tiempo. omnisapiente, infinito en sabiduría, omnipresente, que lo van a ver posteriormente, infinito en el espacio, inmanente, infinito dentro de la creación, trascendente, infinito más allá de la creación. Con respecto a la infinitud en ¿cómo se le llama esto? A la infinitud en espacio. A la infinitud en espacio, dentro del espacio, eso se le llama omnipresencia. Puede estar presente en todos lados. En todos lados. Y afuera del espacio, eso es la grandeza de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pensando en la pregunta del tiempo que hiciste, yo creo que eso cabe también dentro del espacio. Porque Dios creó todo en cuanto existe. Y eso abarca el espacio. Yo no me logro imaginar eso. Entonces un pastor lo ilustró así. Imagínese una página en blanco que se extiende hacia todos lados y es infinito. Ahora bien, imagínese que usted dibuja una línea de medio centímetro. Ese es el espacio, la página es Dios. ¡Wow! Ahí logré comprender un poco más. ¿Qué es el espacio o qué es el tiempo para él? Nada, él abarca todo. Él es el creador de todo. Entonces a eso se le llama inmensidad. ¿Puso atención en el Salmo 145? Le está diciendo a Diana, ese Salmo lo tiene todo. Todo en cuanto a Dios. Ese es un Salmo muy bonito. Leyendo al respecto, estaba viendo que la estrella UY Scuti tiene un radio de 1700 más grande que el Sol. En perspectiva, 5 billones de soles pueden caber en esta estrella. 5 billones. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos recorrer la Tierra, que el pastor lo acaba de hacer, en 1.8 días alrededor del mundo. 205 días podrías tomarnos el mismo avión en andar alrededor del Sol y andar alrededor de esa estrella 1.086 años alrededor de la estrella en ese avión. Es exageración tras exageración. La estrella más lejana está a 28 billones de años luz. 28 billones de años luz. ¿Sabe cuánto es la velocidad de la luz? Alrededor de 300.000 kilómetros por hora. Y siguen encontrando y encontrando. Y me pregunta Eliezer, ¿por qué crees, papá, que hay tanta estrella? Y yo creo que el Señor al final está mostrando su poder. Y dice la Biblia que Él hace de su carpa todo lo que es en el cielo. Ahora bien, es infinito. Ahora está Dios, que Él está sobre todos lados de una manera consciente. No viaja para estar en ningún lugar. Salmo 139, del 7 al 10, ¿qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor se encuentra en todo lugar. La inmensidad de Dios va más allá del espacio. Él está encima, lo cubre todo y todo está sometido a Él. No podemos huir de su presencia. Jonás lo intentó. ¿Quién más lo intentó? Adán y Eva. Y lo intentaron muchos más. ¿Cuál es nuestra advertencia para nosotros? Intentar huir de la presencia del Señor. Nuestra advertencia es que Dios nos ve. Incluso en tu corazón, en tu cuarto, en tu soledad. Pero también debe ser un consuelo que Dios está siempre contigo. Hermanos, estaba pensando, ¿por qué entonces, si Dios es ilimitado en todo, en su bondad, en su misericordia, en su justicia, en el tiempo, en su poder, si Dios es grande y no hay nada que lo pueda contener, Él contiene todo y Él está en todas partes al mismo tiempo y de una manera consciente, entonces, ¿por qué a veces me siento como me siento? ¿Por qué me hace falta la fe? Como lo mencioné al principio, la Biblia con estas tres personas. Y me recuerdo que estamos llenos de límites a veces, porque ponemos nuestros ojos en cosas demasiado pequeñas. La familia, el trabajo, el éxito laboral, el poder, el vehículo, las cosas, los zapatos, la ropa que tenemos. Que hermanos, ¿qué nos hace feliz? Cuando dice Pablo, sientan por sumo gozo pasar por aflicciones, ¿a qué se refiere? Entiendo que hay cosas que son bien pesadas, hay cargas bien pesadas, pero tenemos que recordar de alguna manera nuestro Dios, nuestro Padre, que es ilimitado y para Él no hay nada que se salga de sus manos, no hay nada que se salga de control. Él lo sabe todo. Sabe tu pasado, sabe tu presente, sabe tu futuro, sabe cómo te sientes en el corazón, sabe lo que te va a pasar, sabe que te está doliendo pasar por ese desierto. Mas sin embargo, Él también está presente. Cuando Él mandó el templo, dijo Salomón, ¿va a poder un templo, va a poder un edificio contener a Dios? No. El Señor ha estado de manera simbólica en algunos lugares. Mas sin embargo, lo que Él quiere también es una relación. Eso es estar y no estar con nosotros. Él está. Y Él puede estar alejado de ti en el sentido de tener una relación. Pero si tú tienes una relación con el Señor personal, si tú lo conoces a Él personalmente, Él está tan cerca de ti, Él está contigo en todo momento. Terminemos con Apocalipsis 1:8 para recordar quién es nuestro Padre. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos tienes misericordia si nos entiendes, comprendes nuestros límites en entendimiento, Señor, en habilidades, en personalidad, nuestros defectos de carácter, Señor, tú los sabes y a pesar de todo tú nos amas. Eres increíble, Señor. A veces nos duelen las cosas que pasamos y no las entendemos, pero por fe, Señor, reconocemos que tú puedes utilizar y las utilizas todo para nuestro bien. Te quiero pedir que en nuestros corazones nos recuerdes siempre lo ilimitado que eres tú, tu conocimiento, Señor, y lo grande que eres. Que si te tenemos a ti, Señor, ¿qué nos va? ¿Qué más nos hace falta? Dice la Biblia que nada nos va a hacer falta, Señor. Permítenos vivirlo, comprenderlo. Sé que eres incomprensible, ilimitado y grande, Señor, pero en las cosas que tú nos dices, las cosas que tú nos mencionas como tú eres, Señor, a pesar de las que las entendamos un poquito, Señor, que ese poquito, pues, lo podamos aceptar por fe, Señor, y estar tranquilos porque estamos en el hueco de tu mano. Sigamos orando.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.